Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que han firmado varias organizaciones internacionales con respecto al acoso que ha sufrido la activista Tania Bruguera. También tendremos el testimonio del tío de un joven que fue asesinado y lo han realizado precisamente en esta conversación con Martí Noticias. Como cada día, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos informaciones de todo el mundo. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestro productor Julio Lastra. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. Y alrededor de una treintena de organizaciones internacionales rechazaron en una carta abierta el acoso del régimen contra Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar. Los detalles con Yolanda Huerga.
Organizaciones defensoras de los derechos culturales instaron en una carta abierta al régimen cubano a finalizar los intentos infamantes contra la artista Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar que ella dirige. El mensaje fue publicado por Conexión de Artistas en Riesgo, cuyo representante, Alessandro Sagato, comentó:
"Condenamos enérgicamente el acoso continuo del régimen cubano contra la reconocida artista Tania Bruguera y el Festival de Cine Instar. Exigimos al régimen poner fin a todos los esfuerzos destinados a desacreditar a Bruguera y al festival, pues esta campaña de descrédito es el último incidente de una serie en la que el gobierno cubano busca reprimir al pensamiento crítico y la libre expresión, particularmente cuando esos se apartan de la narrativa oficial".
Instituciones del oficialismo descalificaron al Festival de Cine Instar y lo acusaron de ser un proyecto subversivo que exalta el terrorismo contra Cuba.
"Nos parecía completamente grave, además de forzar a todas estas personas a que dejen su país, a que no puedan ejercer sus derechos humanos, tengan que irse en condiciones muy precarias simplemente por crear el arte que ellos deseen, que en muchas ocasiones no están en favor del pensamiento oficial, que además ya estando en el exilio sufran este tipo de acoso",
indicó la directora de PEN América, Alicia Quiñones.
"La cultura es libre, el arte es libre o no es, no se puede direccionar".
La carta señala que los artistas independientes y profesionales de la cultura han estado en la primera línea de los movimientos sociales en Cuba, encaminados a erigir espacios para la expresión creativa y la libertad artística. Asimismo, recalca lo infundado de las acusaciones de las autoridades cubanas de que el Festival de Cine Instar es una agresión a la cultura cubana y una muestra de respaldo al terrorismo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y continuamos precisamente con más informaciones.
El problema más grande que sufre Cuba en materia económica se resume en la incapacidad crónica de generar la riqueza suficiente, un problema que se ha prolongado por décadas, advirtió desde en Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes a la revista informativa Martí Noticias AM. El experto aseguró que ni siquiera la llegada hipotética de 5 millones de turistas al año podría salvarla. Sumado a todas las crisis que sufre el pueblo en medio de la desesperanza por no encontrar una luz de cambio dentro del sistema cubano.
La inflación realmente es el síntoma más visible y más quizás de los más duros de los grandes problemas. Los grandes problemas siguen siendo los mismos del inicio del año anterior y del inicio de la década anterior, aunque ahora un poco más visibles, que es la incapacidad crónica, o sea, si pudiéramos resumirlo en uno, la incapacidad crónica de la economía cubana de generar la riqueza suficiente. Y eso se sigue arrastrando. Lo que estamos viendo no es más que el mismo punto de partida, esa enfermedad crónica prolongada en el tiempo, que sigue corriendo y corriendo. Y de ahí, bueno, deriva todo lo demás, ¿no? Toda la crisis en la infraestructura del país, toda la crisis migratoria, toda la crisis de desesperanza que hay en Cuba, que es una para mí la más importante desde el punto de vista social ahora mismo, y que repercute en todo, es que no hay la energía, o sea, el espíritu en los cubanos de pensar que eso va a cambiar, no hay por dónde, no se ve la luz, y eso es lo peor. O sea, no es la crisis, sino la incapacidad y la autoconciencia de la gente que no hay alternativa a esa crisis dentro del propio sistema. Desgraciadamente, la economía cubana está en ruinas, y eso ni siquiera 5 millones de turistas anuales, una cifra, por cierto, impensable en términos prácticos, puede salvarlo por una sencilla razón. La economía cubana no tiene capacidad para generar oferta suficiente para atender, por llamarlo de alguna manera, a ese turismo, y a la vez no tiene la capacidad productiva para utilizar y convertir toda la fuente de ingresos que genera el turismo, esos miles de millones de dólares, en más producción. Para que una economía prospere con el turismo como elemento dinamizador, necesita básicamente ser una economía funcional, que es lo que no tiene la economía cubana, es un problema estructural, incluso crónico.
Y varios implicados en el asesinato del joven César Alejandro, de 19 años, durante unas festividades locales en Trinidad Santi Spíritus el pasado fin de semana, continúan sin ser detenidos. Daismani Palacio, tío de la víctima, quien reside en Estados Unidos, así lo dijo a la periodista Maile González, de Martín Noticias, en una entrevista en la que le ofrecemos algunos fragmentos.
Los que le dieron puñalada sí están presos, pero los que le dieron golpe en el piso, que lo acorralaron, hay muchos de esos que están todavía en la calle. El muchacho es un delincuente, el muchacho tiene mala fama, como decimos los cubanos. Él estaba enamorado de la hermana de mi sobrino y le dijo a mi sobrino que iba a estar con su hermana obligado. Y mi sobrino no permitió que estuviera con su hermana y le dijo que no. Y parece que por eso comenzó el problema, porque mi sobrino no iba a permitir que su hermana menor de edad, cuando el muchacho es mayor de edad y ella es menor de edad, mi sobrino no iba a permitir que su hermana anduviera con un delincuente de la calle, con mala fama, mal ambiente. Bueno, todavía no ha ido un policía a visitar a su madre, no ha ido un policía a visitar a mi mamá, no ha ido un policía a visitar a su papá. Era un niño que no se metía con nadie, siempre riéndose con las personas en la calle. Todo el mundo lo quería. Es como que no, por eso es que estoy haciendo las publicaciones, porque yo estoy mirando que no se está haciendo nada.
Con 38 minutos, el tema lo indica. Tomás Cardoso ya está con nosotros en los estudios y nos tiene los adelantos de Cuba al Día. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Pues 13 ya de diciembre, la situación sigue complicada. No acaban de distribuir el arroz de la canasta básica en la mayoría del territorio nacional. Existe la esperanza del barco que llegó para las 5 provincias orientales al puerto de Santiago de Cuba, pero en otras provincias del interior del país aún incluso pues no hay esperanza. Imagínate, de barco ni nada.
Ya estamos casi a mitad de mes.
A mitad de mes vamos a estar hablando de esto, la situación del desabastecimiento. También vamos a hablar de la inflación. Tenemos varias denuncias importantes de prisiones. Y finalmente vamos a estar compartiendo con la situación de lo que está pasando con los tabacaleros. Ayer nuevamente entrevistamos, curiosamente, en el espacio a los tabacaleros de San Juan y Martínez, denunciando que el gobierno ha incumplido el plan de entrega de combustibles, de insumos y demás, para viabilizar la siembra que se había extendido hasta el 31 de diciembre. No sabemos si es porque lo denunció en Radio Matiz sospechosamente, o por la mañana uno de los tabacaleros que habló con nosotros se le va a dar un preso, bajo la presunta denuncia que una sobrina se había ocupado un celular que se encontró en la calle y no lo denunció. Y pregunto, ¿qué tiene que ver el tabacalero con esto?
Exacto.
En fin, el hostigamiento con las personas que hablan con Radio Martí y que denuncian lo que pasa en el país también continúa. Vamos a estar hablando de todos esos temas en el espacio.
Interesantes, como siempre, a las 2 de la tarde. No se lo pierdan, en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Yo soy Zoe Valdés. En estas fechas de amor y paz, deseamos que ustedes se sientan mejor que nunca que puedan seguir pensando y deseando la libertad, el amor, la verdad, la compasión, y que sean libres y que sean felices.
Entonces, 40 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La clausura de la cumbre del clima en Dubái plantea grandes retos y anticipa el fin de los combustibles fósiles, los principales responsables de la crisis climática. Héctor Contreras amplía la información.
Luego de una velada de negociaciones y cuando parecía que la cumbre climática COP28 iba a terminar de forma inconclusa sin un acuerdo unánime, finalmente representantes de casi 200 naciones acordaron comenzar a reducir el consumo global de combustibles fósiles para evitar lo peor del cambio climático. Así, y luego de 2 semanas de negociaciones, esta mañana en Emiratos Árabes surgió el primer acuerdo de este tipo que señala el eventual fin de la era del petróleo. Este acuerdo envía una contundente señal a los inversores y responsables políticos de que el mundo está unido en su deseo de romper con los combustibles fósiles, algo que los científicos dicen que es la última esperanza para evitar la colisión climática. El presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, calificó el acuerdo de histórico, pero añadió que su verdadero éxito estaría en su implementación. Somos lo que hacemos, no lo que decimos, dijo ante el concurrido plenario de la cumbre. Debemos tomar las medidas necesarias para convertir este acuerdo en acciones tangibles. Antes de cerrar el acuerdo y ante la falta de consenso inicial, el sultán Ahmed Al-Jaber, presidente de la cumbre climática, dijo durante una conferencia de prensa que seguía trabajando para lograr el mejor resultado posible.
Todos queremos obtener el resultado más ambicioso posible. Ese es nuestro único objetivo, por lo que no nos centramos en ese tipo de cuestiones, sino en obtener el resultado más ambicioso posible.
Cabe recordar que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático, y a pesar del rápido crecimiento de las energías renovables, los combustibles fósiles todavía producen y son los responsables de alrededor del 80% de la energía mundial. Héctor Contreras, Voz de América.
Por su parte, Brasil está enfrentando críticas de la comunidad internacional por aceptar la invitación para unirse a la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Edgar Maciel tiene los detalles.
Una invitación que generó muchos dolores de cabeza para el gobierno brasileño. El país sudamericano fue invitado a formar parte de la OPEP Plus, un grupo expandido de 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que discute el futuro del petróleo. Se prevé que Brasil se convierta en miembro a partir de enero de 2024 y durante su participación en la COP28 de Dubái, el presidente Lula da Silva dijo que aceptó la invitación y explicó que el país no será un miembro fijo de la OPEP, sino que participará en los grupos de debate. Creo que es importante que participemos porque necesitamos convencer a los países productores de petróleo de que deben prepararse para el fin de los combustibles fósiles. Pese a sus esfuerzos, el discurso no fue bien recibido entre los ambientalistas y organizaciones aseguran que las decisiones de Brasilia generan desconcierto, ya que por un lado el gobierno aboga por limitar las emisiones en la COP28, sin embargo al mismo tiempo se asocia con los países productores de petróleo. Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, recordó que este año Brasil respaldó un plan para explorar petróleo en el corazón de la selva amazónica, en una región de bosque preservado. Colocar petróleo dentro de la Amazonía es un escándalo. Detener la deforestación del bosque es una manera de salvarlo. Pero si no dejamos de emitir gases, la Amazonía será destruida, incluso si se contiene la deforestación. No olvidemos que Brasil se encuentra entre los mayores países productores de petróleo y es el principal productor de América Latina desde 2016. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes la imposición de restricciones de visas a personas que promovieron recientemente acciones antidemocráticas en Honduras. En un comunicado, el portavoz Matthew Miller señaló que la decisión responde a acciones violentas que han ocurrido en el país centroamericano y está dirigida, sin dar más detalles, a ciertas personas que llevaron a cabo actos de violencia e intimidación y que fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a grupos violentos a movilizarse, lo que generó agresiones e incluso lesiones.
Y la organización Fundarredes registra un total de 130 personas desaparecidas en lo que va del año 2023, eso en dos estados de Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
La organización no gubernamental Fundarredes, que se dedica al monitoreo y defensa de los derechos humanos, reportó en su balance anual que en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira, Zulia, Mérida, Guárico, Anzoátegui, Nueva Esparta y Delta Amacuro, desaparecieron este año 130 personas. Clara Ramírez, su directora encargada, explicó que la migración arroja estadísticas de personas desaparecidas, además de las que se contabilizan en las minas ilegales.
Otro grupo de personas desaparecidas que lleva la mayor parte de este número de personas registradas son los desaparecidos en embarcaciones, desaparecidos en las costas venezolanas, que hasta el año 2022 nosotros registramos algunas embarcaciones que salían de Venezuela.
Ramírez agregó que se agudiza la violación de los derechos políticos y civiles de los venezolanos en la frontera.
Sobre todo con lo que tiene que ver respecto al cierre de espacios cívicos, lo que tiene que ver con respecto al cierre de medios de comunicación. Por ejemplo, en el estado Táchira registramos el cierre de 3 emisoras a lo largo de este 2023, y hay situaciones en lo que tiene que ver al acoso, hostigamiento de miembros de la sociedad civil e incluso de defensores de derechos humanos.
Javier Tarazona, el director de Fundarredes, está por cumplir 900 días preso, acusado de los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, y en dos ocasiones su juicio ha sido suspendido. Denunció Ramírez que en el tiempo que lleva detenido su salud ha empeorado.
Durante el mes de diciembre se ha reiniciado por tercera vez su audiencia de juicio oral y público, pues Javier Tarazona es una persona que 2 años y medio posterior a su detención todavía no ha sido trasladado a un centro de salud privado para que se le practiquen exámenes médicos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
4 niños, entre ellos un bebé de 5 meses, fueron asesinados a tiros dentro de su vivienda en Ecuador por sicarios, quienes entraron y abrieron fuego contra la familia, informó Víctor Herrera, comandante de la policía ecuatoriana. La agencia francesa de prensa amplía.
Homicidio múltiple de menores en Ecuador. 4 niños fueron asesinados a tiros por sicarios que abrieron fuego dentro de su vivienda, ubicada en el sector del Guasmo Sur, una zona empobrecida de Guayaquil y dominada por las bandas criminales Los Lagartos y Mafia 18.
En un domicilio donde habitaba una misma familia, fue violentada por parte de grupo delictivo conformado por varias personas, producto de ese balacera que se dio en ese domicilio. Lamentablemente fallecieron 4 menores de edad, menores que tienen edad que oscilan desde los 5 meses, 3 años, 5 años y 7 años. La señora madre se encuentra con un pronóstico reservado.
Según la policía, el tiroteo no iba dirigido a esa familia, sino a una casa adyacente donde los uniformados hallaron material para realizar atentados con explosivos. Los sicarios entraron al domicilio en la noche de lunes y dispararon en múltiples ocasiones, en un ataque que, según las autoridades, era contra la banda Los Lagartos. Guayaquil es una de las ciudades más violentas de Ecuador, cercada por narcos que se disputan el control del tráfico de droga. El país alcanzó el récord de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Esa cifra podría escalar este año hasta llegar a los 40 asesinatos por cada 100.000 personas, según expertos.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, afirma que la capacidad de la entidad para prestar servicios en Gaza, devastada por la guerra, estaba al borde del colapso tras la muerte de más de 130 empleados en el enclave.
Kiev, el operador ucraniano de telefonía móvil Kyivstar, comienza a reanudar sus servicios de voz para algunos de sus clientes hoy y luego se encargará de la renovación de servicios de datos tras el ataque cibernético del martes.
Londres, los precios del petróleo apenas variaban este jueves tras caer más de un 3% en la sesión anterior y tocar mínimos de 6 meses por el exceso de oferta y la preocupación por la demanda.
Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos, que en el 2022 dejó de reconocer el derecho constitucional al aborto, aceptó hoy escuchar una apelación del gobierno de Joe Biden para preservar un amplio acceso a la píldora abortiva, estableciendo otra importante decisión sobre derechos reproductivos a un año de las presidenciales.
San Juan, el dengue se está extendiendo por el hemisferio occidental en cifras no vistas desde que se comenzaron a llevar registros hace más de 4 décadas, y los expertos advierten que el aumento de las temperaturas y la rápida urbanización están acelerando el ritmo de las infecciones.
Y hablemos de tecnología, pues en España el ITI está desarrollando un demostrador industrial para hacer más eficientes las plantas de producción. Los detalles con Europa Press.
ITI, centro tecnológico privado especializado en tecnologías de la información y las comunicaciones, ha desarrollado un demostrador industrial que abre un escenario muy amplio de posibilidades orientadas a la eficiencia energética, la optimización de los recursos y la seguridad en el entorno de trabajo.
ITI ha desarrollado un demostrador de industria que ofrece un conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas que permiten, en el marco de una línea de fabricación industrial simulada en nuestro centro demostrador Data Room, mejorar la eficiencia y la calidad de la producción, incrementar el conocimiento, control y seguridad de la planta industrial.
Todo ello es posible gracias al uso de tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas y realidad inmersiva, que permiten la captura y procesado de los datos, convirtiéndolos en información de valor para su visualización e interacción con ellos.
De esta forma, se pueden dar órdenes de producción y comunicarse con ella sin estar en la propia planta industrial. Esta comunicación con el exterior también permite realizar visitas guiadas al demostrador.
ITI desarrolla desde 1994 tecnologías aplicadas a las necesidades de las empresas, buscando soluciones que respondan a los retos económicos y sociales y fomenten una sociedad más inteligente y sostenible. Este proyecto se enmarca dentro de la red Celia, formada por 5 centros de referencia en el ámbito de la inteligencia artificial.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de conocer noticias de los deportes. Alfredo Álvarez nuevamente está con nosotros. Alfred, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludos familia, ¿cómo está? Un gustazo estar aquí con ustedes. Ya le estoy agarrando el gusto a esto todos los días.
Yo creo que sí.
Sí. Mira, y todos los días, por lo menos en las últimas 2 semanas, he tenido que iniciar siempre el segmento hablando de algún jugador asiático, y hoy no va a ser la diferencia. Uh-huh. Porque Jung Ho Lee finalmente llegó a un acuerdo con un equipo de grandes ligas. Todo el mundo pensaba que iba a ser los Yankees, otros pensaron que iban a ser los Dodgers, pero terminó siendo el equipo de los Gigantes de San Francisco. Este jugador, que le dicen el Ichiro Suzuki de Corea del Sur, firmó por $113 millones, un extraordinario contrato en una ciudad que, sí hay que decirlo, como San Francisco, tiene una alta presencia asiática. Uh-huh. Por otro lado, los Royals de Kansas City, esto es un periodo que es muy interesante, por eso que todos los días, y en serio se lo digo, disfruto mucho entrar aquí porque siempre hay mucho que hablar. Este es el periodo donde los peloteros comienzan a firmar, los agentes libres, y ayer los Royals agarraron a los lanzadores Chris Stratton y Seth Lugo. Seth Lugo es un pitcher puertorriqueño que tiene algo bien peculiar, y es que Seth Lugo ha lanzado con el equipo nacional de Puerto Rico y con el equipo de Israel en clásicos mundiales. O sea, es un dato bien curioso.
Sí,
también Rowdy Tellez, el mexicano, yo le digo, porque lo conozco personalmente, le digo que él es el mexicano más grande que yo he visto en mi vida, es un tipo enorme, como 6 pies, 9 pulgadas, qué sé yo, bateador, un poder extraordinario, firmó con los Piratas de Pittsburgh también. Y en cuanto a los Piratas de Pittsburgh, ayer recibieron una muy mala noticia, porque su principal prospecto latino, Andy Rodríguez, sufrió una lesión jugando en el béisbol de la República Dominicana que lo va a separar de la próxima temporada. Y también, fue una coincidencia, pero el mismo día, Ronnie Mauricio, otro megaprospecto de los Mets de Nueva York, que ya había aprobado su debut en Grandes Ligas en el 2023 y se iba a establecer en esta siguiente temporada, también sufrió una lesión que lo va a separar el año entero. O sea, no jugaría más hasta el 2025. Esto ha desatado la polémica sobre si las Grandes Ligas debería darle permiso a los jugadores de ese gran talento, de esos que son los mejores prospectos de las organizaciones, para jugar o no en el béisbol invernal. Claro. Así que imagínense ustedes.
Sí, yo te diría que no. Claro, sí. Yo no tengo voz ni voto en eso, pero ¿qué va?
Claro. Sí, claro. Es que es tremenda polémica porque, por otro lado, hay muchachos jóvenes que la liga invernal los ha ayudado a mejorar. Uh-huh. También. Entonces,
ahí de parte y parte.
Claro, te quería cerrar rápido, diciéndole que está disponible en las redes sociales de Martín Noticias la intervención que pudo hacer ayer desde el mismo estudio donde ustedes están hoy con Juan Soto, una cosa bien exclusiva porque solamente habló como con unos 9 o 10 periodistas de todos los más de 300 que se conectaron a la conferencia de prensa. Pudimos conversar con Juan Soto, muy divertido porque dice que cuando recibió la noticia de que iba a jugar con los Yankees de Nueva York, estaba jugando a Nintendo. Y por ahí está el video que está viral, el video donde yo le hago la pregunta, y ese video hasta lo sacaron por todas las cadenas de béisbol. Quiero también saltar rapidito, si tenemos el tiempo,
sí,
para decirles que la NFL anunció un partido en Brasil para la temporada 2024. Sería la primera vez que se jugaría un partido en Sudamérica, y ya lo adelantó hace algunos días ya John Sutcliffe de ESPN, citando fuentes, que la NFL jugaría por primera vez un partido en Brasil como parte de esta expansión de su serie internacional. En la ciudad de Sao Paulo sería la sede, y el anuncio oficial se hizo hoy mismo, así que creo que es muy valioso que nuestra gente sepa esto, porque esto muestra cómo está tratando de expandirse la NFL y llegar también a los países latinos, y el crecimiento, que hay que decirlo, que está teniendo este deporte dentro de nuestra comunidad.
Uh-huh. Así es, como bien lo estás diciendo.
Definitivo.
Bueno, el que no juega una cosa, juega otra. Así que deportes ahí.
Bueno, vamos a ver qué va a jugar Alfredo entonces. A Jacomino vamos a ver qué va a jugar.
Peón 4 Rey.
Bueno, bárbaro. Los quiero muchísimo, los quiero mucho.
Un abrazo. Un abrazo, Alfred. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Barbie y Oppenheimer están nominadas al Globo de Oro, una como mejor película dramática y la otra como mejor musical o comedia. Otras nominadas son Maestro, Air, May December y Killers of the Flower Moon. El Golden Globe será entregado el 7 de enero de 2024 y la ceremonia será transmitida por la cadena CBS. Meryl Streep continúa siendo la artista que más globos ha ganado en la historia del premio. A poco más de una semana para Navidad, hacemos compras de última hora. Las tiendas en línea a veces se equivocan y hay que convencerlas de que el cliente siempre tiene la razón. Mientras esperamos que nos atiendan por teléfono, le damos un vistazo a las noticias de mitad de semana. Si están por Washington, pueden llevar a la familia a Frozen on Ice en el Kennedy Center. Elton John estuvo invitado en el especial de Navidad de Lady Gaga y los Muppets. Matthew Perry, Tina Turner y Sinead O'Connor fueron algunas de las celebridades más googleadas de 2023. Y estuvo de cumpleaños Francis Albert Sinatra, nacido el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, New Jersey. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Vamos rápidamente a repasar nuestros titulares. El preso político Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre exigiendo respeto a los derechos de los reclusos.
Tribunal Municipal de Alquízar desestima cargos contra la activista Díaz Niurka Salcedo y su esposo.
Estados Unidos niega planear ataques contra Cuba y califica de absurdas las acusaciones de La Habana.
Washington y Londres imponen más sanciones a personas de Turquía y otros países vinculados al grupo militante palestino Hamas.
La Asamblea General de la ONU adopta resolución de cese al fuego en Gaza.
Advierte la Unión Europea que el conflicto por el Esequibo podría poner en riesgo la estabilidad en la región.
Radio Martí Noticias.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Usted recuerde, como siempre, además de mantener la sintonía con nosotros con Radio Martí, tendremos nuestro próximo espacio informativo a las 3 de la tarde. El equipo del Mediodía se despide. Mañana regresamos a la misma hora. Juan Pendas en el sonido, Julio Lastra en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.